Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Eva Mozescor entró junto con su hermana gemela Miriam en Auschwitz cuando tenía 10 años. Una vez en el campo de exterminio, ella y su hermana terminaron en las manos de Josef Mengele, el doctor que hacía experimentos en los prisioneros y en particular en gemelos. A Eva le daban hasta 5 inyecciones a la semana. Le inyectaban todo tipo de infecciones y enfermedades. Si moría, matarían a su hermana, les harían la autopsia y Mengele podría seguir con sus diabólicas investigaciones. Gracias a Dios no ocurrió. Sucedió el milagro y ambas niñas pudieron sobrevivir. Eva quiso dedicarse a perdonar a sus torturadores. 70 años después de vivir tanto dolor, Eva Moses, deportada por los nazis, abusada, utilizada de conejillo de indias, se encontró con Rainer Hoss, el nieto del terrible general nazi Rudolf Hoss. Quedó impresionada por su extrema inteligencia, por cómo quiso romper con el dolor familiar y su interés por reconocer y derrotar el mal del nazismo. Eva, con 80 años, le hizo una pregunta a Rainer. ¿Puedo adoptarte? El joven contestó, sí, claro. Ella solo le puso una condición. Debes perdonar a tu familia, porque solo así podremos realmente emanciparnos del mal de Hitler. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y la historia de Eva Moses nos enseña que debemos recordar lo ocurrido para no olvidarlo y que no vuelva a suceder. Pero también, si queremos superar tanto mal y dolor, perdonar a quienes lo hicieron posible. Jesús Luis Aguistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, cuarto domingo del tiempo ordinario y en este día también de la infancia misionera, pues tenemos el Evangelio en el cual Cristo expulsa y cura del demonio al endemoniado epiléptico, y sobre todo nos quedamos con que la gente se admiraba porque enseñaba con autoridad, no como los escribas. Aquí hay que decir, ¿qué es la autoridad? Lo contrario del autoritarismo. Tú ahora haces este programa con autoridad, transmites cosas.
No hago autoritarismo.
Es tener autoridad. Autoritarismo te aleja. El autoritarismo es quererte superior, autosuficiente. La autoridad, como Cristo, la autoridad lleva humildad, porque con autoridad corriges, con autoridad amas, con autoridad quieres, con autoridad sirves, y esa forma de servir es distinta a un autoritario que ni sirve, ni ama, ni corrige. Con lo cual, esto es un poco lo que hay que aprender también para con autoridad querer ayudar a los demás y servirles.
Aprendido queda. Muchísimas gracias,
mañana.
Jesús.
Adiós.
Luis. Hasta mañana. Nunca dejará de sorprendernos. ¿En qué lío te has metido ahora? ¿Dónde estás, Cristina Sánchez? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Y ante todo, perdón por el sonido, pero es que me pillas en un lugar muy concreto. En una tormenta del desierto jordano, y no la tormenta que tú te puedes imaginar, de arena, con beduinos tapándose la cara. No, es una tormenta de nieve, de lluvia, de un frío que te cala, bueno, que es que está nevando en el desierto, vamos, que el cambio climático está aquí, que como dice una buena amiga mía, todo el mundo a reciclar ahora cuando lleguemos a casa, porque es que esto era inimaginable. Pero bueno, nos hemos venido hasta aquí siguiendo los pasos bíblicos de esta tierra, ¿no? Como parte del inicio de la Tierra Santa, y la verdad es que estoy descubriendo cosas bastante desconocidas para mí, como que este reino hachemita pues acogió a algunos de los personajes bíblicos más importantes, como Abraham, como Job, Moisés, Ruth, Elías, Juan el Bautista, el propio Jesucristo, por supuesto, y Pablo. Por ejemplo, en Jordania el profeta Moisés viajó con los israelitas, o Juan Bautista anunció la fe cristiana, ¿no? El Nuevo Testamento de la fe. Bueno, esta zona se conoce como llanuras del Moab en el Antiguo Testamento y Perea en el Nuevo, y se extiende desde el este, más allá del famoso río Jordán, hasta las orillas del Mar Muerto en el oeste. Por ejemplo, te cuento la historia es que alberga esta tierra jordana, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí Jacob luchó contra el ángel de Dios. La mujer de Lot se transformó en sal. Job fue puesto a prueba y fue recompensado por su fe. Y Elías ascendió a los cielos. Como os decía antes, Moisés guió a los israelitas en su huida de Egipto y transmitió la ley de Dios. Y Jesús recibió el bautismo. Ahora vamos, nos pillas que vamos de camino a un sitio muy famoso que se llama el Monte Nebo, la última parada de Moisés en su histórica huida de Egipto. Moisés y su pueblo acamparon en un valle cercano a Bet-Peor y este sitio se conoce ahora Ayun Musa, las fuentes de Moisés. Y luego después, cuando subió al monte, Moisés contempló la Tierra Santa de Canaán, en la que, por cierto, nunca entraría. Este Monte Nebo se ha convertido en un centro de peregrinación, ya lo fue para los primeros cristianos, y ya en el siglo IV se construyó una iglesia muy pequeña para conmemorar el fin de la vida de Moisés. Aunque en los siglos V y VI esta iglesia se amplió, que sepas que algunas de las piedras originales se siguen conservando. Y ahora en un ratito nos vamos a un sitio, bueno, pues supongo que de lo más conocido que hay en Jordania, que es además patrimonio de la humanidad y se llama Petra, la ciudad escapada en la roca. Pero además de ser un sitio de turismo, que sepáis que se cree que, bueno, en el Antiguo Testamento la Biblia ya hace referencia a Petra con nombres diferentes como Sela y Joctel. Aquí está enterrado Aarón, el hermano de Moisés y de Miriam, que murió en Jordania. Y aquí hay una iglesia bizantina y después un santuario y un sepulcro en la cima de la montaña que atraen a peregrinos de todo el mundo. Y muchísimas más cosas que os podría contar, pero ni vosotros tenéis tiempo ni yo tampoco, que me tengo que volver bajo la lluvia. Feliz sábado a todos, que no me lo pierdo yo esto, ni aunque esté en medio de una tormenta de nieve en el desierto de Jordania, y que nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos, mejor dicho. ¡Un abrazo a todos!
Un abrazo, feliz sábado y disfruta del viaje. Muchas gracias, Cristina. A las 2:13, una hora menos en Canarias, vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco aprueba el milagro que hará santa la española María Ignacia de Santa Teresa de Jesús, fundadora de las misioneras cruzadas de la Iglesia. ¿De quién estamos hablando?
Pues se trata de una religiosa muy conocida, especialmente en Bolivia, porque allí es donde desarrolló gran parte de su trabajo. Porque cuando era pequeña, sus padres tuvieron que trasladarse desde España a América en busca de fortuna. El primer país donde recalaron fue México, y allí ella ingresó en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Después de su ingreso hacerse religiosa, se trasladó a Bolivia y durante 12 largos años estuvo dedicada al cuidado de los ancianos, pero ella vio que Dios le pedía otra cosa y en ese momento y en ese país fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Cruzada para trabajar sobre todo en las zonas mineras rurales, con una consigna muy del Papa Francisco, Álvaro, que es bajar a la calle. Y allí fue una gran pionera porque organizó el primer sindicato de mujeres para defenderse de, bueno, pues las terribles condiciones en las que vivía la mujer en ese momento, Álvaro.
Bueno, y hay muchos más nombres en el decreto firmado por el Papa. Quiero destacar a Pierre Claver y 18 compañeros mártires, muy pero que muy conocidos y con una gran historia.
Madre mía, con una magnífica historia, porque todos tenemos en la cabeza la impresionante y conmovedora historia de los 7 monjes trapenses del monasterio de Tibirne, que, como sabemos, vivían únicamente al servicio de sus vecinos musulmanes y fueron decapitados en el año 1996 por el grupo islámico armado, el más extremista de los grupos integristas argelinos. Conocemos su historia gracias a la película tan premiada, Álvaro, que verdad que la hemos visto y probablemente en varias ocasiones, de Dioses y Hombres, ¿no? Y junto a ellos, y con historias igual de impresionantes y conmovedoras, se encuentra la del que fuera obispo de Orán y otros 11 religiosos más, todos asesinados por odio a la fe. Hay que decir que este grupo terrorista había emprendido una campaña contra los extranjeros residentes en el país y los cristianos se convirtieron en uno de sus principales objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el obispo, que sabía perfectamente que estaba en el punto de mira, no quiso huir, al igual que pasó con los monjes trapenses, porque estos monjes sabían que eran, por ejemplo, para sus vecinos eran los únicos que podían prestarles ayuda sanitaria, era, digamos, su único servicio de socorro, entonces por eso no quisieron irse, ¿no? Entonces a este obispo, un día al salir de su casa, una bomba a la puerta de su casa acabó con su vida, murió él junto a su escolta musulmán, que por cierto además era un gran amigo suyo. Y luego fíjate, también es muy llamativo que con el paso de los años, Álvaro, se detuvo a los asesinos del obispo de Orán. fueron condenados a muerte, pero la Iglesia Católica pidió reiteradamente que no acabaran con su vida.
Grandes historias. ¿Alguna cosa más hoy en el Vaticano? ¿Qué tal las audiencias de hoy? ¿Algún mensaje del Papa?
Bueno, pues mira, ha tenido una audiencia con los miembros de la Cruz Roja Italiana francamente fascinante. Si, claro, si es que si el Papa solo hiciera una cosa al día, pues podríamos hablar todo el tiempo, no nos da la vida. Pero mira, ha sido fascinante porque les ha agradecido la inmensa labor que realizan, por supuesto, en todo el mundo y en concreto en Italia, el esfuerzo que están realizando con el rescate de inmigrantes en su arduo periplo por el mar. Y se lo ha agradecido de una forma especialmente bonita. Vamos a escucharlo.
La mano que tendete loro y que se aferran, ¿no?
La mano que les tendéis y a la que se aferran es un símbolo muy grande que podría traducirse así. No te ayudo solo en este instante para salvarte del mar y ponerte a salvo. Te aseguro que haré mía tu suerte. Por esto, vuestra presencia al lado del inmigrante supone un hecho profético muy necesario en nuestro tiempo.
Così necessario al nostro tempo.
Y al despedirse, el Papa les ha puesto en guardia ante los peligros de la cultura del descarte que tanto daño hace a la sociedad actual y que precisamente es una cultura anónima, sin vínculo ni rostros.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo, Álvaro.
Y mañana es el Día de la Infancia Misionera. Durante todo el fin de semana se están sucediendo los actos para celebrarlo. Nos vamos a ir hasta Zamora. Allí las delegaciones de misiones y catequesis han organizado una convivencia con los más jóvenes en el seminario. Hablamos con Francisco Ortega Vicente, delegado de Catequesis de Zamora. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la jornada comenzó con la proyección de la película Baiana. ¿Cómo han recibido los más pequeños la película?
Pues mira, están ahora mismo llegando y llegan ilusionados de esta proyección de la película Baiana, en el que han descubierto y van descubriendo lo que es el valor de esta jornada de la infancia misionera, de atreverse a conseguir y atreverse a sentir lo que en su propio corazón encuentran.
Y para esta tarde, talleres y juegos para los más pequeños. ¿En qué consisten?
Sí, pues mira, ahora mismo cuando terminen de comer, los más o menos 600 niños que están participando en esta convivencia con sus responsables y catequistas, pues accederán a los 20 talleres que tenemos preparados sobre la película que han visto esta mañana y el lema de la infancia misionera, atreverse a salir de ellos mismos para a lanzarse en medio de la sociedad a ser testigos del Señor.
¿Y por qué no soñar con ser misioneros? ¿No? ¿Hay alguno que se lo plantea?
Pues seguramente es pronto todavía, pero hay indicios de que puede alguno sentir también en su corazón esa llamada, que lo marcaremos especialmente en el final de la jornada, que será con esa oración de envío misionero para que desde la presencia de Jesús Eucaristía todos nos sintamos lanzados a la misión.
Pues Francisco Ortega Vicente, delegado de catequesis de la diócesis de Zamora, muchísimas gracias y nada, que vaya
muchas
bien
gracias.
La jornada.
Muchas gracias a todos vosotros. Un saludo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes la segunda unidad al 70% de descuento en detergentes Ariel Alpinio Sensaciones. Y también en Carrefour.es.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio.
Pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche.
Y ser el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes. En 13.
Último domingo de enero. Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Ahora en El Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60 en Levi's, G-Star, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en El Corte Inglés. ¿Vamos?
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo
En Valladolid, el Departamento de Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal Española está celebrando un encuentro con 40 jóvenes de toda España. 40 jóvenes elegidos por las provincias eclesiásticas, movimientos, congregaciones religiosas e institutos seculares dedicados a la pastoral juvenil. De entre estos 40 jóvenes, se elegirá a los dos españoles que participarán en el presínodo con el Papa Francisco, que tendrá lugar en Roma del 19 al 25 de marzo. Raúl Tinajero, responsable de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Álvaro.
Bueno, ¿sabemos ya quiénes serán los afortunados?
No, todavía no. Hay que dar tiempo. Hay que dejar que ellos trabajen, reflexionen, recen, reposen, todo esto, y luego unos días, si Dios quiere, ya podremos decidir quiénes son.
Bueno, en el seminario se está hablando del discernimiento. ¿Qué opinan los jóvenes de este tema?
Bueno, yo creo que es un tema que lo primero que era necesario abordar, y que yo creo que el Papa con el sínodo lo ha puesto ahí encima de la mesa de una manera clara, y que desde una perspectiva de la pastoral juvenil es fundamental para el trabajo que hacemos, porque es una de las bases fundamentales a lo que debemos de caminar en esta etapa con los jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes lo que piensan claramente es que ellos deben ser también parte de esa reflexión, que deben ser parte de este momento de aportar y de afrontar los retos del discernimiento, y que ellos mismos lo están viviendo en sus propias vidas y que, por lo tanto, tienen que estar formados para ello, ¿no?
Bueno, el sínodo de los jóvenes es una gran oportunidad para que la Iglesia escuche, dialogue con las nuevas generaciones. ¿Cómo ven los jóvenes la Iglesia? ¿Qué reflexiones podemos empezar a sacar de la síntesis que habéis enviado al Vaticano?
Bueno, yo creo que los jóvenes que han participado en la síntesis, que son jóvenes que están viviendo su fe en distintos grupos, en distintas realidades, ven a la Iglesia que hace esfuerzos grandes por estar atentos a ellos y por escucharles, pero evidentemente que a lo mejor no lo hacemos en el mensaje, o sea, en el lenguaje y con los modos de comunicación que a ellos les llega, y que por lo tanto nuestros esfuerzos deben ser mayores, y que tenemos que hacer todavía un tiempo de adaptación y de reflexión para poder entender, comprenderles y darles el espacio que ellos nos están pidiendo de una manera que es sentirse más protagonistas y más corresponsables en las tareas de evangelización dentro de la Iglesia.
De alguna manera, Papa Francisco ya les está dando este espacio con este sínodo,
claro,
precisamente.
Claro, o sea, el Papa, yo creo que ha hecho y está mostrando la preocupación que la Iglesia tiene por el tema de los jóvenes, poniéndola en el centro de esas preocupaciones. Que haya un sínodo quiere decir que hay una preocupación muy grande y que toda la Iglesia se para a reflexionar sobre esta realidad. Por lo tanto, ya los jóvenes tienen que sentir esa importancia y ese ser centro.
Para llegar a ellos, como bien dices, es necesario hablar, ¿no? Como los jóvenes, para poder entrar en diálogo, pero también luchar contra muchos prejuicios, ¿no? Hay que acercarse unos a otros, porque difícilmente se puede escuchar y hablar con quien no conoces.
Claro, ellos mismos lo dicen, los jóvenes dicen que la prioridad para ellos mismos a la hora de trabajar o llevar a cabo la tarea de evangelización son los propios jóvenes. Ellos mismos lo dicen, los jóvenes que se han alejado, y los jóvenes que se llega a ellos acercándose, mostrando y dando testimonio de su fe, la alegría del testimonio, la alegría de Cristo, ¿no? Por lo tanto, el primer paso es ese, acercándonos, estando a su lado, tanto ellos, los propios jóvenes que están viviendo su fe, como a los otros jóvenes que por distintos motivos han alejado, no conocen la fe. Acercarnos, mostrarles la alegría de Cristo, y desde ahí comenzaremos un camino con ellos.
Bueno, la Jornada Mundial de la Juventud, yo creo que sobre todo la de Madrid, ¿no?, han ayudado mucho a este acercamiento.
Sí, la Jornada Mundial de la Juventud, no nos cansamos de repetirlo, son momentos tan extraordinarios en todos los sentidos que ayudan a que el joven experimente, tenga una experiencia de Iglesia Universal, una experiencia de que son muchísimos jóvenes en el mundo los que tratan de vivir su fe con sus mismas dificultades, con sus mismas alegrías, pero de caminar juntos, y son prueba y muestra de que hay una pastoral diaria, ordinaria, que no sale tanto en los medios y que no es tan llamativa como la JMJ, que está funcionando cada día, cada semana, en las parroquias, en los colegios, en los movimientos, en las congregaciones, y que está viva. Pero sí es verdad que estas jornadas mundiales ayudan al joven a coger impulso y a seguir hacia adelante.
Claro, a coger fuerza, a ver que no están solos. Fíjate si tenéis trabajo y el trabajo que realizáis ahora, 40 jóvenes que no llegan de la nada, sino que han sido elegidos y ha habido un proceso y ha habido también un discernimiento, ¿no?, por parte de las partes eclesiásticas, de los movimientos, de las congregaciones religiosas. ¿Cómo se escogieron estos 40? ¿Cuál es el trabajo que lleváis realizando?
Mira, pues en los 40 jóvenes se fue una distribución de la realidad que tenemos en nuestro país y una petición a las distintas realidades a que ellos hicieran también un proceso de discernimiento para escoger a un joven que pudiera representar dentro de un perfil concreto, joven entre 20, 21 años a 29, 30 años, con un proceso de crecimiento de su vida de fe, con implicación, con que está asumiendo ya responsabilidades en las distintas realidades que viven, en sus congregaciones, en las diócesis, en los movimientos, y que verdaderamente esté en ese deseo de seguir trabajando y dando de sí para los demás. Es un poco el perfil que se pedía. Y esos 40 jóvenes, yo se lo decía hoy al comienzo del encuentro, y decía, digo, daros cuenta que sois unos elegidos en este aspecto, pues, y que sois, representáis toda esta realidad de los jóvenes en España. Que por lo tanto, la Iglesia está apostando por vosotros y quiere que vosotros también apostéis por demostrar lo que lleváis dentro.
Pues estaremos pendiente a cómo termina el encuentro. Raúl Tinajero, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y por vuestro trabajo. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos.
¿Y por qué los consagrados y consagradas siempre sonríen? ¿De dónde les viene ese brillo en los ojos? Maya Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
La felicidad de la vida consagrada está en dejarse amar por Dios, porque es ese amor el que me lleva a responderle que sí a su invitación de seguirle lo más cerca que pueda a una humana criatura.
Este es el testimonio de fe de Rocío Belén, consagrada, que puedes ya encontrar en la web de Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Madrid. Forma parte de la nueva campaña de la Delegación de Pastoral Vocacional, La Alegría de la Vocación. Mira, desde esta semana se están lanzando una serie de testimonios donde sacerdotes, religiosos y religiosas cuentan cómo viven su vocación y cómo su incondicional, si al Señor, les ha cambiado la vida, cómo ha sido ese responder a su proyecto de amor y dejar en sus manos. El viernes, fiesta de la presentación del Señor, vamos a celebrar precisamente la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El lema de este año, la vida consagrada, encuentro con el amor de Dios. Una nueva ocasión de entrar en lo íntimo de uno mismo para ver qué es lo esencial. Hace justo una semana, igual lo recuerdas, el Papa se reunía con los sacerdotes, religiosos y religiosas y seminaristas de Perú. Francisco les hablaba precisamente de esta alegría que mencionaba al principio. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Todo esto, fíjate, en un mundo fragmentado que nos toca vivir, que nos empuja a aislarnos, pero no lo olvidemos, nadie se salva solo. Francisco les pedía que sepan acoger, acompañar, estimular el encuentro con el Señor. Les decía que no se vuelvan profesionales de lo sagrado. Les decía además también que el pueblo de Dios tiene olfato y sabe distinguir entre el funcionario de lo sagrado y el servidor agradecido. Quien encuentra esa llamada del Señor en su vida sabe bien también lo que les contaba el Papa a los jóvenes en el último viaje. Se trata de una vida auténtica, sin caer en la trampa de maquillar o fotosopear nuestro corazón. Y es que Dios no piensa en lo perfectos que somos, sino en todo el amor que tenemos en el corazón para brindar y servir a los demás. La única pregunta que hace, eso sí, es ¿quieres seguirme y ser mi discípulo? Pues no olvidemos que Él nunca deja de confiar en cada uno de nosotros. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina y control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. You are the reason.